Muy buenos días, amigos. Continuamos hoy con nuestro ciclo La Forma de la Música y insistimos en el concierto, una forma muy importante. Y una vez más vamos a escuchar un concierto para piano de Beethoven, esta vez el número 4. Y luego, como es habitual, ofreceremos en el espacio de Siempre Vivas música popular elegida. Pero antes dejemos que nuestro amigo Oscar Romero cumpla con su tarea para que este propósito nuestro llegue a buen término. ¿Es posible que de los 5 conciertos para piano y orquesta que escribió Beethoven, el número 4 sea el más audaz? Y alguien opina que el más hermoso. En todo caso, los 3 últimos, 3, 4 y 5, son realmente estupendos, pero el 4 tiene características especiales. Es quizá, sin ninguna duda, el más audaz, puesto que en lugar de la introducción orquestal, es el piano el que comienza desde el primer movimiento su actuación, rompiendo una tradición que obligaba a un tutti orquestal que presentaba el solista. Hay más detalles interesantes y novedosos que vamos a ver a medida que lo escuchemos. Fue compuesto entre 1804 y 1807. Hay que recordar además que Beethoven fue un gran pianista, y además en particular un estupendo improvisador, pero que a partir del tercer concierto para piano, es decir, el 3, el 4 y el 5, escribió las cadencias. Los pasajes de lucimiento del solista que se ubicaban al final, por lo menos del primero y del último movimiento, eran improvisados por el ejecutante, era la costumbre. Beethoven, a partir del tercero, escribe las cadencias, de modo que todo lo que suena está firmado por él. La expresión que vamos a escuchar de este cuarto concierto para piano y orquesta de Beethoven pertenece a la Orquesta Sinfónica de la BBC de Londres, dirigida por Sir Colin Davis, y el pianista es Stephen Kovacevich. Primer tiempo. El piano comienza solo y aparece aquí la orquesta, pero es el piano el primero. Este primer tema lo expone la orquesta ahora, primer tema. Crece un creyendo, creyendo, y tutti orquestal ahora, poderoso, fortísimo. Con esas expresiones rítmicas, y aquí, segundo tema. Fagot, oboe, fagot, pizzicato de la cuerda. Se han sumado los cornos, flauta. Se cierra la exposición con estos temas. Otra vez la orquesta va a asumir el protagonismo. Este fortísimo que deja el paso al piano. Sesión conclusiva, se cierra la exposición de los temas. De aquí va a aparecer el piano, el solista. Se va apagando, apagando, y aquí el piano, fundido con la orquesta. que vuelvo con el primer tema. Aparece aquí el segundo tema. Estas reapariciones están muy ornadas, adornadas por el piano. Aquí comienza el desarrollo, el trabajo sinfónico de creación, de expansión de los temas expuestos. Aquí ya este primer tema crece, hace esta versión, el piano juega con él. y va a surgir nueva música de los temas expuestos. Fantástico desarrollo. Fijémonos cuánta música nueva aparece brotando de ese primer tema. Aquí reaparece en el desarrollo por primera vez el segundo tema. En realidad, la amplitud de este movimiento hace pensar en las dimensiones de la heroica, que está muy cerca, ¿no? Opus 55 en la heroica, Opus 58 este concierto. Obra de la misma época. inagotable desarrollo. Cadencia, piano solo, escrita por el propio Beethoven, como dijimos antes. Poderosa este pasaje, esta cadencia realmente beethoveniana, con sus contrastes de cantable, rítmico, piano y fortísimo. Resuelven este trino y paulatinamente va a entrar la orquesta para cerrar el primer movimiento. Esto ya es coda que cierra el movimiento. Vuelve el primer tema, junto con el piano en la orquesta. Hemos escuchado el primer movimiento del concierto para piano y orquesta número 4 de Beethoven, Sol mayor opus 58, por Stefan Kovacevic en el piano y la Orquesta Filarmónica de la BBC de Londres, dirigida por Sir Colin Davis. El segundo tiempo de este cuarto concierto para piano y orquesta de Beethoven es un movimiento muy singular, porque el diálogo entre el piano y la orquesta es un andante con moto, pero este diálogo se establece en términos, por una parte, el piano que insinúa tema que la orquesta contesta con un recitativo de la cuerda grave, de la cuerda básicamente, que establece una tensión que finalmente se resuelve cuando el piano termina prácticamente convenciendo de su tono dulce, melódico, al recitativo que es por el contrario rítmico y marcado, resolviéndose en una armonía que fusiona el acompañamiento antes áspero en la misma dulzura y tersura que tiene el tema del piano. Es un movimiento muy singular, que quizá es un eco de él, se encuentra en las variaciones sinfónicas para el piano orquesta de César Franck, que tiene un planteo en parte semejante. Vamos a escucharlo, suena así. La cuerda categórica, imperativa, rítmica, suena así, ¿no? De manera como poderosa. La respuesta del piano, dulce, tímida. Es el contraste, pero no conmueve al recitativo, que vuelve así. Con la misma violencia del comienzo. El piano es todo melodía, tersura. La orquesta responde dura. Es el quinteto de cuerdas de la orquesta, todas las cuerdas. El piano insiste en su tesitura, pianísimo, tierna, cantable. Como un himno, ¿verdad? La orquesta no se intimida, insiste en esa aspereza, el carácter contrastante rítmico. Planteado este contraste que progresa, aquí esta inflexión de la orquesta insinúa ya una pequeña modificación. El piano insiste con su súplica. La orquesta aquí abandona el fortísimo, la cuerda se despliega poco a poco a la voz del piano. Se ha atenuado mucho el volumen, la respuesta es más moderada, menos fuerte. Y aquí ya se está sumando al tono del piano. Aquí ya es un diálogo. El piano canta y las cuerdas le van a contestar sosteniéndolo. Pizzicato se ha sumado ya al soporte del piano, no se le opone. Este es el puente que conduce directamente al último movimiento sin interrupción. Un eco en la orquesta de aquel comienzo áspero, muy atenuado, muy sometido a la voz del piano. Y esta modulación que abre ya el pasaje del último movimiento. En las ejecuciones públicas prácticamente no hay cesura, se pasa de inmediato al último tiempo, casi como pegado, sin espacio. Aquí vamos a hacer la pausa habitual y escucharemos en instantes, dentro de unos momentos, el tercer y último movimiento de este concierto. El último movimiento, que es el tercero, es un rondó vivace, muy rítmico, muy vivaz, con esa fórmula del rondó que sabemos que consiste en un tema, que se llama estribillo, que se repite y vuelve periódicamente, intercalado con las coplas, que son melodías, variaciones, temas que se intercalan entre el estribillo, que siempre es el mismo, y que, como decimos, vuelve periódicamente. Rondó vivace, último tiempo del cuarto concierto para piano y orquesta de Beethoven, que suena así. Este es el estribillo. El piano lo retoma. Toda la orquesta ahora. Piano y orquesta exponen este estribillo que va a volver siempre igual. Primera copla. Que aquí hay un anticipo del tema de la novena sinfonía. Este tema, ahora se ve claramente, recuerda el tema de la alegría de la novena, aquí. Y va a volver el estribillo. Aquí está. Thank you. estamos en una nueva copla. Y otra vez aquí este anticipo del tema de la novena. Regresa la copla, perdón, el estribillo, el mismo desde el comienzo. Aquí hay una pequeña variante. Otra vez la copla, con este eco transformándose siempre de la novena sinfonía. Cambia la instrumentación, cambia las intervenciones del piano, este diálogo de maderas con el piano. Cuerdas ahora, y un crescendo que conduce al final de la obra. Cadencia, solo el piano. Coda que cierra el movimiento y toda la obra. Hemos escuchado concierto número 4 para piano y orquesta en sol mayor opus 58 de Beethoven, interpretado por el pianista Stephen Kovacevic, acompañado por la orquesta de la Sinfónica de la BBC de Londres, dirigida por Sir Colin Davis. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otro tipo de música. Hoy, amigos, Siempre Viva recibe la visita de Edith Piaf, una de las voces memorables de toda la historia del canto popular. Edith Piaf, en realidad, se llama de apellido Gassion, nació en la calle, en un portal, asistida a su madre por dos policías. Murió en 1963, en octubre, y su muerte originó un desfile imponente de 800.000 personas por su casa, y el día siguiente su entierro en el Père Lachaise convocó a 400.000. Fue una conmoción, era realmente Edith Piaf. Piaf es el nombre popular que se le da en Francia, en París, a los gorriones. Fue un impacto impresionante, y realmente la Piaf fue una figura consular de la música popular francesa, muy vinculada además a otros cantantes como Yves Montand, a quien ella impulsó y ayudó en sus comienzos, y lo mismo que Aznavour. Es decir, ha sido un personaje múltiple, mujer muy desdichada. Su relación con Marcel Cerdán terminó cuando se estrella el avión que lo conducía y muere el campeón de Europa, Marcel Cerdán, era boxeador, junto con Ginette Neveu, la famosísima concertista y francesa de violín. Vamos a escuchar de esta cantante espectacular que era Piaf un tema que es Milord, que es una canción muy dramática entre el hombre mayor enamorado de una joven, y la letra y la interpretación de la Piaf no necesita comentario. Suena así.
Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord. ça je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord.
Estupenda versión de Milord por Edith Piaf, dramático texto además que celebra, que canta el desengaño amoroso de un hombre mayor frente a la jovencita y cómo la persona que es la voz de Piaf trata de consolar y ayudar en su dolor al protagonista en ese final que arranca del pleureux, del llanto a la danza, al baile y al bravo Milord sobreponiéndose a la pena. Y bien, amigos, de este modo llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Los invitamos a un programa semejante el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas. Será hasta el domingo que viene, amigos.